En anteriores capítulos de Spoilerman.
¿Quién eres, hijo de la gran puta?
Yo soy Spoilerman.
Somos los agentes Mildred y Scooby. Abra, por favor.
¿Otra vez aquí?
Hemos venido porque necesitamos su colaboración para poder dar caza a Spoilerman. Para eso le vamos a tender una trampa real.
¿Pero qué trampa?
Está previsto el estreno mundial de la nueva novela de Rebeca Tavales. Hemos conseguido pactar con su editorial el sorteo de una copia del manuscrito final a un afortunado lector cero. Usted será el ganador de ese sorteo.
Pero a lo mejor estáis sobreestimando un poco las capacidades de este tío.
La crueldad no tiene límites, amigo. No tiene límites.
En ese momento sonaron los mensáfonos de Mildred y Scooby.
Era él otra vez. Spoilerman había vuelto a atacar.
Mildred, fíjate en ese pájaro.
¿Qué tripa se te ha roto ahora, Scooby?
¿No ves que está dando muchas vueltas sobre ese árbol? Creo que nos ha estado siguiendo desde el piso de ese miel.
¿No será que ese es su nido?
Mildred se plantó delante del variopinto grupo de chavales que estaban un tanto agitados.
¿Os ha pasado algo extraño últimamente?
Resumiendo la movida. Un tío mazo raro se presentó aquí cuando estábamos preparando el examen de lengua que nos ha plantado el puto profe este de la puta lengua. Y nos empezó a spoilear todo, que si Melibea se suicidaba tirándose de la torre y el huevazor de Calisto se rompía la cabeza saltando un muro, que si Lázaro era un cornudo, que si el Quijote moría cuerdo y Sancho loco.
Bueno, algo es algo. Muchas gracias. Otra vez, Scooby. Has vuelto a caer en las garras de las adivinas del parque.
Mildred, ven. Hazme caso. Tienes que oír lo que me ha contado Marais sobre Spoilerman. Muy clarificadora.
Capítulo cuarto. Rebeca Tavales miraba desesperada la pantalla en blanco, con un café humeante en la mano. El café humeante en invierno era muy inspirador, pero en verano era asfixiante y no le apetecía nada. Sin embargo, le podía el hábito. No era capaz de escribir sin haber pasado antes un rato ante la página en blanco, por muy llena de ideas que estuviese su cabeza, y no podía estar ante la pantalla en blanco sin un café humeante en la mano. No lo bebía al principio porque estaba recién hecho y ardía. Después se le pasaba el punto enfrascada en su ritual de desbloqueo y cuando iba a probarlo ya estaba frío. Entonces lo probaba con asco. Decía, está frío. Se levantaba y metía la taza en el microondas. La miraba girar con la misma expresión con la que había mirado la página en blanco y tras el ding que indicaba que su café ya estaba, lo llevaba de nuevo al salón. Se lo acercaba a los labios. Decía, Emma, y mira la página en blanco otro rato. El proceso se repetía unas 17 veces. Hasta que en algún punto dejaba la taza de café casi llena a un lado y se ponía a escribir. Todo esto, por cierto, lo sabía el ministerio, porque recientemente Rebeca había consultado la app de la COVID-19, preocupada por sus habituales visitas al hospital, y se había activado el dispositivo de escucha. Y también por conversaciones del ministerio con su editora Chris a espaldas de la escritora. Al pensar en el hospital, Rebeca echó un vistazo fugaz a la puerta cerrada de la habitación, donde Paco todavía dormía. Suspiró, miró su café, lo probó, estaba frío, se levantó, fue a la cocina, lo metió en el microondas y se puso un whisky. Entonces llamaron al timbre, fue a abrir, sin hacerse consciente de su cara de perro y su moño de escritora y su whisky en la mano y de que tal vez debía de sentarse un poco. Afortunadamente, la cabeza desproporcionada que se veía en la pantalla del portero electrónico era la de una vieja conocida, Chris, su editora.
¿Quién es?
Preguntó Rebeca, mirando a los ojos de Chris.
Anda, tonta, ábreme. ¿Quién va a ser? ¿La que te ha hecho millonaria?
Yo te he hecho millonaria a ti.
No, yo a ti.
No, yo a ti.
Venga, nos hemos hecho millonarias mutuamente. Ja, siempre me toca a mí ceder. porque siempre tengo más prisa que tú. Ábreme ya, coñazo.
Rebeca abrió la puerta y Chris se la encontró como el lector y el ministerio, ya saben.
Buenos días, qué puto calor hace, ¿verdad?
Chris miró el moño de loca de Rebeca, su whisky en la mano y luego su propio reloj.
Las 11:17 de la mañana,
comentó. Y sin decir nada más entró en el salón y se acomodó en el hueco del sofá verde que había elegido hacía muchos años de forma instintiva, como una gata.
¿Qué tal todo?
¡Psa!
Lanzó otra mirada al dormitorio, casi imperceptible, pero Chris la captó.
¿Qué tal, Paco? ¿Sigue con amnesia?
Sí, ahora tiene más.
¿Más amnesia? ¿O sea que se ha olvidado de más cosas?
No, si no es que haya olvidado cosas. Lo que tiene es amnesia anterógrada, o sea, va olvidando todo cada 5 minutos.
Pobre.
Es un coñazo.
No digas eso de una persona con un tumor cerebral.
Pero si ya no tiene el tumor.
¿Qué me dices?
Hemos estado toda la semana de hospitales. Se ha curado, el tumor ha desaparecido, pero esto otro no sabemos lo que durará. Y además ahora confunde su cara con su ombligo.
¿Qué?
Se llama prosopagnosia.
No lo había oído en mi vida.
Siempre fue un novio un poco pesadito, pero ahora me dice que le dé un beso y se sube la camiseta. Tiene el ombligo peludo.
Tragó saliva y apartó la mirada.
Y cuando hace una videoconferencia baja la pantalla del ordenador para que la webcam enfoque su barriga. Eso sí, no importa cuántas veces haya visto Star Wars, siempre le flipa cuando Darth Vader dice «Soy tu padre». Yo ya no miro la película, miro su cara. Es conmovedor. Ayer lloró, otra vez.
Rebeca puso los ojos en blanco.
¿Por qué no le pones alguna otra cosa?
Lo he intentado, pero nada. Le he puesto Ranma, a ver si había suerte. Ya sabes que me costó mucho localizar el DVD con el final verdadero y cuando por fin lo encontré era de un japonés que quería cambiármelo por cibersexo.
Harías cualquier cosa por conseguir tus DVD frikis, ¿eh?
Rebeca le lanzó una mirada asesina.
En fin, chica, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos somos millonarias.
Dijo con ilusión.
Yo no. Los tratamientos de Paco se han comido mi última novela. Y esta que va a salir me preocupa.
¿Por qué?
Chris se puso muy incómoda.
¿Sabes por qué? Te conozco, estás rara. Algo estás ocultándome. Y ahora esto de que escriba otro final, ya no confías en mí.
Chris miró a su alrededor y bajó la voz.
Abre los grifos y pon reggaetón. ¡Muy alto!
Mientras tanto, en la otra punta de una ciudad plagada de mascarillas como lunares en un vestido de sevillana, Mildred y Scooby hacían un descanso en la terraza de un bar frente a 2 vasos de agua muy fría. Mildred había estado absorta, intentando ordenar sus pensamientos después del encuentro con los chavales del parque.
¿Sabes, Scooby? Siempre he pensado que Spoilerman era un sádico, pero esto ha hecho tambalearse todo el perfil psicológico que había construido de él. Es imposible que no supiera que dando esta información a los chicos les hacía un favor. Su objetivo entonces no era solo fastidiar, encuentra un placer implícito en el hecho de spoilear independientemente del resultado.
Scooby parecía tomar notas.
Pero esto abre otros interrogantes. ¿Quería que aquellos chicos dejasen de leer? ¿O lo que quería era que dejasen aquellas novelas que destruirían su espíritu lector durante años? ¿Y la gente a la que le spoilea series o películas? ¿Quiere que dejen de verlas o busca que superemos nuestras historias de siempre y nos lancemos a algo nuevo? ¿Es un sociópata que quiere dejar a la humanidad sin ficción o un rebelde que quiere una ficción nueva, significativa, que cambie las mentes de la gente? Que... ¡Scooby! ¡Me estás poniendo de los nervios! ¿Qué narices escribes ahí?
Scooby alzó la servilleta en la que había estado apuntando algo sobre sus rodillas.
No escribo, apunto sobre la servilleta de Marais.
Mildred ya se había olvidado por completo de la divina del parque.
No me lo puedo creer. Yo aquí con cosas serias y...
¡Calla! He descubierto algo importante. Marais me dio una carta astral, no me dijo de quién era. Me dijo que cuando encontrase la persona a la que pertenecía, encontraría la clave para atrapar a Spoilerman.
¿Le hablaste a esa señora de nuestra misión secreta? Pero si no tenemos ni idea de quién es que no sabes nada.
Ninguno sabemos nada. Pero algunos sabemos que no sabemos nada. Esa es la única diferencia.
Y clavó en Mildred esa mirada que la derretía y la dejaba sin voz cuando decía cosas profundas. Entonces añadió:
yo tengo Urano en sextil con Escorpio. Puedes fiarte de mi instinto.
Y la cagó de nuevo. De pronto, Un par de manos desconocidas se apoyaron en la mesa metálica, haciendo tambalearse los vasos. Mildred y Scooby levantaron la vista y observaron a una mujer extraña, de cara chupada y ojos de huevo, con una mascarilla roja y blanca como los manteles de picnic. Tenía una calva morena cruzada por algunas hebras de pelo sudoroso. Sus cejas, en cambio, estaban superpobladas y se ponían en punta, lo que le daba el aspecto asombrado de una genia loca que acababa de descubrir la vacuna del coronavirus.
¿Has descubierto la vacuna del coronavirus?
Preguntó Scooby, providencialmente.
No.
Pues tienes pinta.
Soy compañera y vengo a daros una información privilegiada.
¿Información privilegiada?
¿Compañera?
Sí, soy compañera del ministerio.
¿Qué dices? Pero si estamos este y yo solos.
Vosotros hacéis el trabajo de oficina, pero yo trabajo en la calle, de incógnito.
Lo primero, tu idea de lo que es incógnito, en fin.
Dijo Mildred.
Perdona, pero yo no he visto una oficina en 8 años.
Dijo Scooby.
¿Y de qué vivís?
¿Y de qué vives tú?
He conseguido los 400 euros del gobierno, por eso algunos quieren verme muerta.
Mildred y Scooby se miraron. Ellos también malvivían de la renta mínima vital. Solo que en su caso, la culpa era de Scooby, que se había gastado en cursos de homeopatía, visionarios, astrólogos, artes marciales e inútiles cursos de tiro el presupuesto de 2 años. Ninguno de los dos admitía la situación, ni sabía muy bien en realidad por qué seguían adelante, aparte del impulso irresistible de cumplir con un deber que sentían en su interior, pensó Scooby, y también, a lo mejor, de cierta tensión sexual no resuelta, no resuelta en absoluto, pensó Mildred.
No puedo seguir aquí a la luz del día,
explicó la mujer de la mascarilla de picnic.
Tengo que deciros que hay motivos para pensar que Spoilerman es uno de nosotros.
¿Cómo que uno de nosotros?
Uno más del ministerio.
¿Otro?
Es una teoría que podría explicar por qué tiene toda la información que registra la APP de la COVID al mismo tiempo que a los agentes. ¿Quién sabe si incluso antes? Otra posible teoría es que sea alguna especie de hacker informático que nos roba los datos de la APP antes de que nos lleguen a nosotros.
No, perdona, dijo Scooby levantando el dedo. Eso no son teorías, son hipótesis.
¿En serio, Scooby? ¿Ahora te vas a poner científico?
He estado estudiando algo en mis ratos libres. Sé que no te gustan mis coqueteos con lo sobrenatural. Y en una pareja los dos tienen que ceder un poco.
A Mildred le brillaron los ojos.
Seguiré estudiando, pero tienes que prometerme que tú echarás un vistazo a esta carta astral.
Vale.
Es nuestro deber, estamos juntos en esto.
Vale, venga, trae esa servilleta, a ver.
La de la mascarilla de picnic chasqueó un dedo entre las miradas de los dos agentes.
Parejita, ¿estáis prestando atención? Que os digo que Spoilerman lo sabe todo, puede que conozca incluso vuestro brillante plan con la novela de la escritora millonaria esa. Hay motivos para pensar que su editora está jugando a dos bandas.
¿Cómo?
Que está preparando un final que vosotros conocéis para que creáis que colabora con el ministerio y al mismo tiempo otro nuevo para los lectores cuando se destripe ese. No da la estilla que es. Y si yo lo sé, lo sabe Spoilerman. Y lo sabe Spoilerman, que es lo primero que va a hacer. ¿Eh?
Movía los brazos como cuando se anima a un niño que se tire al agua. Va a contarle a Manuel Miguel el segundo final.
Nos va a joder todo el plan el muy...
Pues ala, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Yo me vuelvo con el grupo de espontáneos a los que les prometisteis un 15% de las ventas de la nueva novela de Rebeca Tavales si vigilaban la casa de Manu Miese. Ese es vuestro despliegue de vigilancia exhaustiva. Y no habéis vuelto a hablar con ellos. Así no se trabaja, hombre. Los contactos hay que asegurarlos. Si no es por mí, se apaga la llama.
Y desapareció entre un grupo de paseantes, apretando los codos contra las costillas para evitar el contacto. Manuel Miguel no respondía al móvil. Mildred y Scooby corrieron a coger el autobús. Aún así llegaron al edificio de Manumi ya casi de noche. Cuando entraron en el patio, había luz en muchas ventanas. Scooby se echaba la mano al arma inútilmente y miraba a todos los rincones. Mildred puso las manos alrededor de la boca y gritó, en dirección a la ventana abierta de Manumi.
¡Miguel! ¡Manuel! ¡MM! ¡Manumi! ¿Estás ahí?
Una figura desganada en calzoncillos se asomó por el balcón.
¿Qué?
Alguien asomó una cabeza despeinada a un ventanuco de aseo del quinto.
Ya estamos con los rollitos de balcón.
Y otro que no daba la cara.
Eso, usad WhatsApp, coño, que para eso lo inventó Dios.
A callar, joder, que son agente secreto del ministerio.
Gritó Manumi sin saber a qué ventana mirar.
Cállate tú, Maribalcones.
Ese soy yo, Maribalcones, al que no le tocan los cojos...
¡Corres un grave peligro, Manumi!
Cortó Mildred.
No abras la puerta a nadie hasta que no subamos. Y no hables con desconocidos, ni siquiera contigo mismo. ¿Me has entendido?
¿Llegará Spoilerman antes que Mildred y Scooby? ¿De quién es la carta astral que dibujó Marais? ¿Tuvo cibersexo Rebeca Tavales con un japonés? ¿Su novio tiene amnesia o se hace el tonto? ¿Cobra Spoilerman el ingreso mínimo vital? ¿Tienes una teoría o una hipótesis? Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de Spoilerman.